Y queríamos arrancar este segmento, este encuentro de hoy, que va a ser el último de nuestra temporada, con el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, quien ya está muy gentilmente, nos ha cedido algún minuto de su mañana, de su sábado, para charlar con Nacional. Gobernador, ¿cómo le va? Soy Gastón Ibarrola, haciendo Nangueyarac, la información en idioma com por Radio Nacional.
Bueno, buen día, ¿cómo les va? Un gran gusto saludarte y saludar a toda la audiencia.
Bueno, ya escuchó, le estamos muy agradecidos, ¿no?, por darnos algunos minutos y poder charlar con usted. Decía yo hace un rato, ¿no?, un año sumamente difícil, un año en el que nos entregaron este 2020 sin un manual de instrucciones, ¿no?, a pesar de que por ahí en el camino uno ha escuchado, ha analizado, ha tenido que leer críticas, tergiversando muchas veces con un espíritu bastante extraño, ¿no? Porque la verdad es que en un medio tan complicado como lo que está pasando en el mundo, porque es global esta crisis, este flagelo, esta crueldad que tiene el virus en sí mismo, y yo decía que en vez de aunar criterios, a sumar fuerzas, voluntades, bueno, uno ha tenido que pasar por situaciones en las que sectores que aparentemente están deseosos de que a este gobierno, tanto el nacional como el provincial, les vaya mal en la gestión de la pandemia. Parece que ese es el único fin que tienen, para ver si el año que viene tal vez pellizcan algún que otro votito. No han colaborado mucho. No son todos, por suerte, pero los que sí pudieron colaboraron bastante para generar confusión, para generar malestar, para generar que la gente se confunda de repente. Pero bueno, queríamos charlar con usted para que hagamos ahí un repaso breve. Se hizo mucho, la verdad es que no nos va a alcanzar una hora siquiera para repasar todo lo que ha gestionado, todo lo que se ha solucionado en este año tan complejo. Pero usted, ¿cómo llega? ¿Cómo piensa que estamos en este momento dentro de todo lo complejo, ¿no?
Bueno, obviamente es un año extremadamente complejo, pero La pandemia puso al descubierto en el mundo tres problemas de carácter estructural: la informalidad laboral, la laxitud de los sistemas de seguridad social y la precarización de los sistemas sanitarios. Y eso, cuando uno proyecta que cerca de 75 millones de personas, o sea, cerca del 1% de la población mundial, está ya en proceso infectados o en proceso de infectación próxima, y cerca de millones de personas que ya, o sea, miles y miles de personas fallecen a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra producto de esta pandemia, claro, feroz, que la verdad que no reconoce límite cuando uno observa solamente Estados Unidos con más de 300.000 muertos, o cuando observa de cerca de 17 millones de contagios, cuando observa realmente la magnitud del problema. Esto no discrimina entre grandes potencias, claro, y efectivamente países que tenemos mayores riesgos en esta materia.
Ni ideologías, bueno, gobernador, ¿no? Ni
no, por supuesto, tampoco. No. A ver, el virus lo que ha experimentado es claramente un proceso donde no reconoce el límite, fronteras, clima, ciclos, remedios y hasta ahora vacunas. Esperemos que la aplicación de vacunas efectivamente brinde la inmunidad necesaria a los efectos de recorrer un sendero que nos permita volver a la normalidad. En el caso de la provincia del Chaco, simplemente hago un resumen. Nosotros destinamos este año 1.900 millones de pesos para la pandemia, y a su vez vamos a terminar con más de 13.000 millones de pesos de presupuesto en salud pública, y a su vez también con una enorme inversión en infraestructura y con un financiamiento de 54,7 millones de dólares previsto para los próximos 24 a 30 meses. ¿Eso qué significa? Significa un esfuerzo enorme. Pero no es solo nosotros, el 30% de los recursos humanos que integran el sistema sanitario, los trabajadores de la salud, estuvieron de licencia, claro, producto de que son personas con factores de riesgo, claro, y hubo que sustituirla, reemplazarla, ordenarla, optimizar. Y a su vez tenemos que coexistir con un virus, una pandemia, con dengue, con TBC, con mal de Chagas, y tenemos que coexistir también con accidentes viales y con enfermedades y patologías que obviamente requieren su atención. Con lo cual, eso permite poner al descubierto que sin un sistema de salud pública, la verdad es que la exclusión social se agudizaría de una manera extraordinaria. Siempre es necesario observar las dificultades, dificultades que tienen que ver con insumos, medicamentos que son carísimos y que uno tiene que todo el tiempo estar efectuando los mecanismos de licitación, de adjudicación, de control en términos de administración de materiales. pero la verdad es que la demanda es extraordinaria y nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme. Uh-huh. Fíjense que nosotros teníamos 41 respiradores en el sistema público y ahora tenemos 141. Entonces,
bueno, ahí está, buen punto. ¿Eh? Permítame ahí meterme de a poquito porque me parece importante y yo lo quiero aprovechar. Fíjese que una de las críticas más ácidas, corrosivas que hubo fue, por ejemplo, decir que estábamos, y lo dijeron acá, protagonistas locales de la oposición, que están todos los días allí tuiteando cómodamente desde el living de su casa con el aire acondicionado prendido. Lo que decían, por ejemplo, que para qué sirvió la eterna cuarentena de Capitanich y de Alberto Fernández. Y bueno, justamente para eso, el punto está ahí. ¿Cómo recibimos el sistema sanitario provincial cuando arranca esto, los meses previos? ¿Cuánto tuvimos? ¿Mes y medio, más o menos? Y cuando empieza el desastre, cuando se declara y nos metemos en la cuarentena dura, había que rápidamente ponerse a solucionar además el problema ese que usted acaba de mencionar, la cantidad de respiradores que íbamos a necesitar de manera urgente. El sistema nunca colapsó, eso me parece que es importante.
Pero,
¿no?
Por supuesto, pero aparte siempre estuvo entre 18-25% de coeficiente de ocupación de las camas, claro, de terapia intensiva, de cuidados intensivos, y cerca del 38-45% el total de camas. O, claro, sea, promedio fue entre 33-35%. Entonces, eso significa que la capacidad instalada del sistema permitió atender razonable y cómodamente al conjunto de los pacientes. Y a su vez, la verdad que yo no le presto atención a todo lo que dice la oposición, lamentablemente, porque son operaciones políticas sin sentido. Pero le voy a plantear lo siguiente. Uh-huh. Cuando nosotros asumimos, el 10 de diciembre del año 2019, no teníamos medicamentos e insumos en los hospitales. Tuvimos que hacer un sistema de compra rápida con un el déficit fiscal acumulado de 18.000 millones de pesos de déficit financiero y a su vez con 10.000 millones de pesos para de gastos, derogaciones a afrontar sin financiamiento. Y en ese contexto sin medicamentos ni insumos. Y a su vez, no andaba ningún ascensor.
Es verdad.
Tampoco el sistema eléctrico.
Y las los aire acondicionados.
Todo el hospital, nada. A ver, hacer toda esa inversión fue un costo enorme. Inclusive, empezamos, guardia, tras, pastillas, 6, 5, 9, en fin, digamos, todas las pastillas que estamos renovando, pero a su vez ahora con el financiamiento Fonplata, que se abre la licitación el 29 de diciembre, terminamos de hacer todo lo que significa una infraestructura de enorme calidad, que vamos a hacer en los próximos 24 a 30 meses, depende del plazo de ejecución de la obra. Entonces, no solamente en obra se va a invertir, porque es en infraestructura de licia, equipamiento, telemedicina, consulta electrónica, para que la gente no haga colas a través de turnos de hospitales, para que tengamos historia electrónica centralizada. Todo eso es tecnología, recursos humanos, capacitación, especialización, diplomatura, maestría, mecanismos de carrera sanitaria, política salarial, sistema provincial de salud con un seguro, que ayer lo dijo Cristina en el discurso, que eso es lo que hay que hacer. El otro tema es un sistema de vigilancia epidemiológica con control de vectores, porque nosotros no solo tenemos este virus letal, sino también tenemos dengue. También tenemos TBC, también tenemos mal de Chagas, también tenemos China, tenemos las enfermedades de la humanidad. Y la verdad es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario también de enfermedades crónicas no transmisibles, y tenemos un problema de hipertensión arterial, y tenemos accidentes cerebrovascular, y tenemos accidentes viales, y tenemos. Entonces, es muy fácil criticar, obviamente, eso es lo más sencillo, como usted bien decía, desde el living de su casa, uno puede escribir lo que quiera, pero hay que estar resolviendo cotidiana y diariamente. Yo digo, eso también va para los trabajadores de la salud, que también son abnegados trabajadores para tratar de resolver problemas. Probablemente no se puedan resolver todos los problemas, pero la verdad es que el esfuerzo que se hace es de una enorme forma. El otro día estábamos en la reunión del Consejo Económico y Social, y Noecon, de la Asociación de Productores Forestales, reconocido empresario del rubro, que precisamente fue atendido en el Hospital 4 de Junio, y nos felicitaba diciendo, nunca me sentí tan bien atendido, claro, como en el hospital público, que nunca fui. Entonces, lo que quiero decir es que aquí también es necesario advertir lo siguiente. La red de atención del sector público para la unidad COVID está con los mejores profesionales calificados para el ejercicio de su responsabilidad. Tenemos 75 terapistas, los cuales 45 son del sector público. La red sanitaria es lo que ha permitido atender a todos, sin exclusión. Y la verdad es que hacen un esfuerzo extraordinario, pero la verdad es que esta es una pandemia que ha enlutado al planeta Tierra.
Es verdad.
Ha enlutado a la Argentina, ha enlutado a la provincia del Chaco. Lo sentimos con profundo dolor. Pero también con profunda resistencia debemos decir en el foro social, a los trabajadores de la salud, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, a todos los también trabajadores sociales, merenderos, comedores comunitarios, porque acá el problema central es que una pandemia de esta naturaleza lo que hizo es destruir la actividad económica, agudizar las asimetrías de carácter social, poner al descubierto la precariedad de los sistemas de salud para atender esto. Pero la verdad es que no lo puso solamente en Argentina, porque yo cuando veo Italia, España, Francia, Alemania, cuando miro básicamente...
Gobernador, durante, a ver, nos pusieron durante algún tiempo como... El primero fue el modelo británico. Bueno, ahí está, sí. Boris Johnson. ¿Qué pasó? Enfermo, completo y con riesgo de vida. Después fue Suecia. ¿Qué pasó esta semana en Suecia? El primer ministro, bueno, de hecho inició un sumario administrativo serio, severo, para poner en marcha una investigación para ver si los sistemas funcionaron realmente acorde a lo que esperaban, porque bueno, Suecia era el modelo a seguir. Ahí están colapsando, pidiendo por favor que se colabore más solidariamente, porque el sistema está recalentándose y empiezan a quedarse sin camas. Entonces digo, no venía con instrucciones previas esto, no hay un modelo global de gestión de pandemias mortales, eso no existía, no existe, y quizás estemos ahora haciendo, ojalá que no vuelva a pasar, no sé, pero no depende de nuestra buena voluntad, pero a lo mejor, gobernador, estemos haciendo hoy, todos colectivamente, el manual para que nuestros hijos o nuestros nietos enfrenten la próxima pandemia.
No, pero aparte hay una cuestión que probablemente se vuelva cíclico y repetitivo, temas de circulación viral con efecto pandémico. Y esto es un problema grave porque pone de en vilo a la humanidad.
Claro.
Y esto es un tema que, a su vez, hay una cuestión que es objetivo. El HIV no tiene vacuna desde los últimos 40 años. El dengue nunca tuvo vacuna, a pesar de tener 4 TEN identificados de circulación. La verdad es que acá uno debe tener en cuenta las características, efectivamente, de un virus cuya identidad es una cuestión muy compleja desde el punto de vista de una vacunación, porque acá tenemos cepas circulando a través de análisis de institutos calificados, especializados en la materia, que han identificado que aquí podrían haber circulado cerca de 13 cepas. Y la verdad es que si hay mutación sistemática del virus, también eso reduce la probabilidad de la tasa de efectividad plena. Entonces, es necesario advertir la magnitud del problema, porque pareciera ser de que esto es un tema que puede estar... estas cuestiones, de otros países que vos planteás. Uruguay. Bueno, Uruguay, se decía, el gran ejemplo. Acá hay un tema que este virus por ahí arrasa con determinados lugares, se concentra, se ensaña. Yo creo que en la provincia del Chaco se ha ensañado durante 41 semanas y no ha... se administra el número de contagio, no ha bajado. Y entonces el tema central es que uno dice, ¿cómo se resuelve entonces reproducción? ¿Cómo tiene que ver con la afectación y el impacto del virus desde el punto de vista de las comorbilidades preexistentes o de enfermedades preexistentes? O sea, tenemos un problema serio que tiene que ver con las características del virus. Y a su vez, hemos sido blanco de críticas absurdas desde el punto de vista de... que otras provincias tenían menos casos. Después explotó en otro lugar. Esto es un problema serio. Sí. O sea, no hay... Acá tuvimos la desgracia nosotros de ser los primeros junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, pero después eso se irradió en toda la República Argentina con un impacto extraordinario.
Yo creo que ahí, esto, por supuesto que esto es una opinión mía, ¿no? Yo creo que estamos teniendo, por ejemplo, acá, en general en Argentina, pero en el Chaco también, se está viendo vestigios de esto. La peor oposición en muchísimo tiempo, que no aportan soluciones, no colaboran, no son empáticos, tergiversan, incluso hasta les votan. A ver, yo creo que hasta les tergiversan y les mienten a sus propios votantes, porque, como por ejemplo las maniobras que hicieron en las últimas sesiones con el proyecto, De rentar el trabajo de personas privadas con su libertad. Cambiaron absolutamente todo, no contaron todo lo que decía en realidad el proyecto.
Claro, pero una perversidad. Inclusive se oponen a un juicio que está reconocido, juicio por jurado civil y comercial, que está reconocido a nivel mundial. Chaco es líder en esta materia, el juicio de jurado penal, etcétera, y no votan precisamente por oponerse, o lo mismo que la mediación comunitaria, o lo mismo que esa cuestión de reinserción social de las personas privadas de libertad, que a su vez es un esquema extraordinario, porque justamente la ley de julio lo que genera es una fuente de financiamiento, que la persona detenida se financia su propia salida. No, realmente tienen realmente una perversidad política, y la verdad es que muchas veces esta eficacia que tienen a través de las redes sociales, digamos, y que impactan generando fake news en forma permanente. Pero bueno, la verdad que no hay que hablar.
Es verdad, sí, porque vamos a perder minutos que son valiosísimos, porque hay mucho para decir. Bueno, finalmente se reunió, armó este grupo interesantísimo, muy muy buena movida con los gobernadores del norte argentino, 9 millones de argentinos conformamos lo que se conoce como el norte argentino, muchas veces postergado, y ahora tenemos una oportunidad histórica fenomenal para poder aunar criterios, juntar mesas técnicas, poner en marcha proyectos fundamentales, y ahí toco con usted específicamente, por ejemplo, electrificación rural, por ejemplo, más energía para Chaco. Usted siempre giró sobre, yo me acuerdo las primeras veces que ustedes empezaba a contar sus ejes de gobierno, cuando buscaba la gobernación, hablaba de un Chaco agroindustrial, exportador y potencia energética amigado con el medio ambiente. ¿Cambió ese Capitanich o seguimos por el mismo camino?
No, por el mismo camino, porque nosotros tenemos 2 plantas de biomasa, casi 20 megavatios, 43 millones de dólares, que estamos para en el camino de ser líder de energías limpias y renovables. Estamos con un proyecto de 10 megavatios aproximadamente de energía solar en Esas Peñas y otros 30 en Pampa del Infierno. No nos autoriza la Secretaría de Energía, pero en tanto y en cuanto se resuelva este problema, tenemos una perspectiva muy cierta para ahí, 7,5 megavatios para el impenetrable chaqueño. O sea, tenemos una perspectiva cierta para avanzar muy bien. La otra cuestión que nosotros vamos a tener es un desarrollo fantástico que naturalmente vamos a tener en energía termoeléctrica a partir de la utilización del gas, pero obviamente el modelo agroindustrial, con el Consejo Provincial Agroindustrial, tenemos 410 millones de dólares de inversiones en procesos de ejecución, de distintos grados de ejecución, que naturalmente apunta a lo que nosotros pretendemos, que es 3 millones de hectáreas, 5 millones de cabezas de ganado mayor o menor, 1.500 millones de dólares de exportaciones, 250.000 cotizantes al sistema de seguridad social, y obviamente 9 millones de toneladas. Eso es una transformación cualitativa. Pero justamente lo que tenemos que hacer valer es el norte grande. Lo que nosotros tuvimos el 11 de diciembre aquí en la provincia de Chaco es un hecho histórico. Hecho histórico porque acá tenemos cerca de 850.000 kilómetros cuadrados de extensión, el 30% de la superficie total de la Argentina, casi 10 millones de habitantes ya proyectados. Tenemos el tercio de la superficie cultivable, y el norte grande sí que es una reserva estratégica para el país, porque tener la reserva estratégica de agua dulce de la República Argentina, reserva estratégica de biodiversidad de la República Argentina después de la Amazonía, la más importante de Sudamérica.
¿Cómo observó esta noticia de que ahora en Estados Unidos el agua dulce cotiza en bolsa? Yo lo veo así como un movimiento estratégico también de ellos, porque no hacen sin pensarlo antes.
Y por una razón muy sencilla, el 100% del planeta, 70% es agua, 30% es tierra. El 70% de agua, 3% agua dulce. De ese 3% de agua dulce se usa en forma alternativa para superficie cultivable agrícola para aumentar productividad o también, y también obviamente para consumo humano. O sea que es un bien estratégico para la sobrevivencia humana, pero también por dos razones. En términos de aumento de productividad para la producción de alimentos y en términos de líquido vital y esencial para la
geopolítica biomasa. Pura, gobernador, ¿eh?
Política pura, por eso es que tenemos, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Vamos a emitir con el Norte Grande, la idea nuestra es emitir un bono verde Norte Grande y un bono agua Norte Grande, porque ese es el tema clave, o sea, hay que valer los recursos estratégicos. Ahora, nosotros tenemos la mayor reserva estratégica de litio, la mayor reserva estratégica de cobre y oro de la República Argentina, está en el norte, petróleo, gas, tenemos todos los cultivos habidos y por haber, tenemos todas las cadenas cárnicas habidas y por haber.
¿Qué va a pasar con los estudios para científicos para ver las capas interiores del Chaco por el tema del petróleo? ¿Se acuerda que en su momento usted lo promovió también? Después faltó un poco más de tiempo quizás para profundizar eso, ¿no?
Lo que pasa es que, a ver, hay una cuestión que es concreta. Yo hice todo un esquema de estudio con Consejo Federal de Inversiones para minería y para petróleo y gas. La verdad es que teníamos contratos de exploración, pero no fue aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia. Claro. Hay un problema también de la mirada de muchos legisladores que se oponen a proyectos que tienen que ver con inversiones estratégicas. La verdad es que, bueno, esto requiere un consenso que hoy la provincia no lo puede tener. La verdad, yo quise hacer una reforma constitucional, pero básicamente porque me parece que es la clave para una calidad institucional y democrática. Ahora, yo eso sé que no hay ninguna voluntad para hacerla. Ahora, la reforma era concurso de antecedentes y oposición para la Contraloría General de la Provincia, para la Tesorería General de la Provincia, para el Tribunal de Cuentas, para poner límites a los mandatos de los jueces, para tener el concurso de antecedentes y oposición en forma transparente para su elección y para lograr definitivamente calidad institucional, para eliminar los mandatos absolutamente, digamos, sin edir. Un programa de reformas muy interesante. Ahora, el problema central es que aquí no hay voluntad de hacerlo. Pero bueno,
bien.
De eso se trata, mi distinguido amigo. Yo tengo un problema ahora porque tengo acá agenda, pero no sé si tenés alguna duda.
Sí, por favor, le quiero preguntar, tema, tarifas. Anoche la presidenta dijo algo muy importante, como por ejemplo que hay que desandar un camino en 2021 que equilibre tarifas, salarios, costos, etcétera, etcétera, empleo también. Acá, ¿cómo piensa encarar esto? Un desafío también, a pesar de que, bueno, el último índice que se conoció hace pocos días daba que mejoró el índice de empleo en el Chaco también, particularmente en Resistencia, pero bueno, va a ser un desafío, ¿no? Es importante esto, tarifas, salarios.
Sí, una cosa que es importante es que el empleo privado formal aumentó sustancialmente. La provincia lidera inclusive el esquema de recuperación del empleo privado formal en el país, digamos, está entre el lote de las mejores. La segunda cuestión es que las tarifas nuestras están extremadamente retrasadas y además tenemos altos índices de incobrabilidad. La verdad es que nosotros, entre tanto SECHEP como SAMEP, tenemos aproximadamente 10.000 millones de pesos de cuentas por cobrar. 10.000 millones de pesos. La verdad es que lo que hicimos es un gran esfuerzo para tratar de hacer un suministro de agua potable, cloacas y energía eléctrica. Y acompañar a las familias en la crisis de circunstancias que genera la pandemia. Pero necesitamos no solamente recuperar la energía y el agua potable y cloacas prestada como servicio, sino también generar un proceso de recomposición de la tarifa compatible con el ingreso disponible. Nosotros estamos innovando con mecanismos de telemedición del servicio que nos va a permitir hacer microsegmentación. O sea, vamos a plantear un esquema de tarifa que sea tarifa social, que sea compatible con el ingreso disponible, que exista un estudio adecuado de método de disposición a pagar y que, en definitiva, la tarifa sea compatible con el ingreso de las familias y que eso no afecte la sustentabilidad de la misma.
Claro, perfecto, me encantó, es una tarifa diferenciada básicamente.
Exactamente.
El otro tema, el esfuerzo que está haciendo de contención social en el gobierno en la provincia del Chaco, en la Argentina en general, con un montón de herramientas que se desarrollaron, pero bueno, que nos pinta un panorama de eso, cómo terminamos el año con el esfuerzo que hay que hacer para que la familia chaqueña tenga un apalancamiento. Pero por otra parte, también un análisis suyo sobre los últimos días en particular, en donde hemos visto algunas manifestaciones de algunos movimientos que parecen estar disconformes o no conformes o incómodos con la situación. Y bueno, hemos visto escenas realmente tristes que no queremos en el Chaco. No es el Chaco que necesitamos, es justo en este momento tampoco, ¿no? En ningún momento, pero es difícil ahora lo que pasa.
A ver, todo el tiempo bregado incansablemente a través del diálogo personal y social, todo el tiempo. Yo atiendo no menos de 350 llamados, entrevistas, etcétera, etcétera, para tratar de resolver una multiplicidad de temas. Cuando iniciamos la gestión dijimos derecho a la alimentación para todos los chaqueños. Hoy tenemos 75.000 tarjetas alimentarias tuyas que permite garantizar efectivamente el derecho a la alimentación básica de nuestras familias. Segundo, hemos planteado la refinanciación de 3.800.000 de pesos de deuda de la familia. Tercero, hemos aplicado un modelo de renta mínima progresiva con un sistema de seguridad social provincial para llegar a 39.000 personas. Hemos trabajado claramente una red para generar un impacto interdisciplinario para el tema de consumos problemáticos, salud mental, suicidios, que son problemas serios que tiene la provincia. Hemos trabajado fuerte para reducir el impacto de embarazos adolescentes a través de educación sexual integral. Hemos logrado avanzar en la recuperación de las cadenas de valor de la economía popular, en materia de producción de alimentos, textil, residuos sólidos urbanos, etcétera. O sea, hemos hecho un esfuerzo extraordinario, salvo vivienda, que definitivamente es un problema de financiamiento de orden nacional que no se ha podido responder adecuadamente. El resto hemos tenido un impacto muy significativo. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que, problemas sociales nadie va a desconocer que existen.
Claro.
Ahora, la única manera de recuperar y poner a la Argentina y el Chaco de pie es con más producción, más empleo y más exportaciones. Entonces, estamos generando todas las condiciones para hacerlo. Ahora, hay un tema de que es muy difícil. La provincia es muy difícil en términos de ponerse de acuerdo, de buscar consenso, de tener calma. Hay una agudización permanente del conflicto, hay una tendencia permanente al conflicto. La verdad es que no es posible lograr un cambio en la cultura que permita efectivamente que los reclamos y las protestas sociales, que son legítimas en cualquier sociedad democrática, se realice claramente en paz y obviamente sin interrumpir vías de comunicación, que es lo que en definitiva nos permite resguardar el derecho de todos. Hay una posibilidad para hacerlo todo el tiempo en las mejores condiciones, pero siempre existen algo que empaña todo este tipo de cuestiones. Así que bueno, vamos a hacer el máximo esfuerzo porque es un año extremadamente complejo y difícil para hacer el máximo esfuerzo a la convocatoria, a la paz social, para que se puedan ir experimentando cuestiones. Ahora, lo que sí te digo es lo siguiente. Si nosotros encauzamos el tema de construcción de viviendas a partir del año 2021 hasta el 2023, con el ritmo de ejecución de obras de infraestructura y las inversiones que hay, creo que vamos a lograr un impacto extraordinario en los próximos 3 años. Me atrevo a decir que van a ser los 4 mejores años de la historia de la provincia del Chaco. Mirá que fueron muy buenos los municipios de 2015.
A ver, acá tengo una frase importante, Capitanich. Usted dice que se va a superar a sí mismo en materia de obras, porque la gestión anterior, usted fue exitosa en ese punto.
Impresionante, pero aparte, salvo el tema de vivienda en que lo estoy trabajando, sí. El resto, yo te puedo asegurar que entre marzo y abril vamos a estar en 250 kilómetros de rutas. Eso es algo histórico para el Chaco. Lo mismo, y después con otra plataforma para seguir haciéndose, que puede llegar a 450 kilómetros de ruta, terminar todos los acueductos, terminar todas las redes domiciliarias, terminar todo el tema de redes de cloaca. No, la verdad es que lo que se ha hecho y lo que se está proyectando hacer es extraordinariamente bueno. Ahora, el problema central es que hay que, no todas las cosas se pueden resolver de un día para el otro. Claro. No todos los organismos funcionan como uno quisiera. A ver, si esto funcionase como yo quisiera y por las instrucciones que yo doy, pero esto sería un violín. Ahora, el problema central es que esto no es solamente transmitir ideas para la acción, hay que lograr que todo funcione con el mismo ritmo, y es muy difícil.
Bueno,
esto es un equipo en donde no todo funciona de la misma manera. Esto lo dijo muy bien Cristina ayer y lo repite, pero esto es así.
Sí, bueno, la presidenta fue bastante más explícita, los mandó a buscar otro laburo.
No, pero bueno, esto es un misterio, homogeneidad, discursiva, informativa, de procedencia. Entonces, afuera somos todos genios. El problema central es que claro. Estar adentro y resolver.
Bueno, la Escuela de Educación Secundaria número 181, ahí General Mosconi, ¿cuándo la inauguramos? Hay 508 alumnos, una inversión importantísima se hizo para remodelarla, refaccionarla, reacomodarla. Bueno, el contexto no colaboró para nada, ¿no?
Exacto, obviamente. Bueno, eso vamos a ver cómo se dan las circunstancias.
Capaz en Fortín Lavalle.
Exacto, sí. Ciclo lectivo del año próximo, a ver si...
Para el arranque.
Exactamente.
Y podemos arrancar ahí tranquilamente, ¿no? El ciclo lectivo.
Pero con muchísimo gusto, señor.
Bueno, me quedan algunas cuestiones. Ya habló de la cuestión social, me queda absolutamente claro. ¿Qué pasa con el PJ, los aliados? ¿Se viene el 2021? ¿Cómo están? ¿Charla con ellos? ¿Se siente acompañado? ¿Vamos a normalizar el tema del PJ también? ¿Quedó para el año que viene, no? La renovación de autoridad se entiende. Ahora no es prioridad, pero ¿cómo avisora? ¿Hay consenso entre ustedes también en que no va a haber paso? Eso ya está charlado entre los gobernadores, evidentemente.
Es una iniciativa, pero que tiene que tener aprobación del Congreso.
Obvio,
lo más central es que las provincias que tenemos primarias, lo que tenemos que hacer es compatible lo nacional con lo provincial. No sirve hacer una y no la otra, sirve no hacer o hacer las dos.
Claro. Tiene que salir por el Congreso de la Nación y tiene que haber una homologación en todo el territorio. Pero parece que los gobernadores lo van a apoyar, ¿eh?
Esa es la idea, eso es lo que acordamos cuando firmamos el consenso fiscal, pero bueno, eso tiene que traducirse en un marco legislativo.
Bueno, y acá, con sus aliados, ¿qué tal la sintonía? ¿Cómo se siente? ¿Cómo llegamos?
No, bueno, nosotros tenemos unidad en la diversidad, hay muchos que piensan distinto, que, tan distintos piensan que terminan votando con la oposición cuestiones que son incompatibles desde el punto de vista ideológico, pero bueno, eso es un tema que forma parte de la unidad en la diversidad. Nosotros, cuando construimos el Frente Chaqueño lo hicimos con el respeto claramente a todas las representaciones y a todos los espacios. Pero bueno, ha sido un año en términos legislativos que se pudieron sancionar muchísimas iniciativas legislativas y vamos a seguir trabajando con ese horizonte.
El Norte Grande, ¿cómo va a encarar los próximos meses del 2021?
22 de enero La Rioja y un mes, una reunión en cada provincia.
Bueno, gobernador, nada, le pido una reflexión final, como una especie de saludo también de fin de año para todos los amigos que nos están escuchando en todo el litoral argentino y, por supuesto, la señal de Nacional que está en internet y que es global y que en este momento nos están escuchando.
Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecerte por la entrevista y agradecer a toda Radio Nacional y por todo el servicio que han brindado al pueblo chaqueño y a la región durante todo este difícil año de la pandemia. Mis mejores deseos para una feliz semana, feliz Navidad, un próspero año 2021. No va a ser un año fácil ni sencillo, porque son muchas las asignaturas pendientes, pero estoy absolutamente convencido de que tenemos que construir una Argentina unida y federal. Y decir enfáticamente que la Argentina tiene un norte, que es el Norte Grande argentino, y allí, trabajando unidos, tenemos que fortalecer la región. Así que un gran abrazo y cálido y afectuoso saludo.
Bueno, le quiero agradecer intensamente por habernos dado este espacio. La verdad es que nosotros estamos al aire con una con un ratio de nada más que 3 meses aquí en Radio Nacional, pero queríamos tener un espacio en donde podamos charlar del Chaco que habitualmente no se conoce. Hemos transitado por la educación, por la salud, por la interculturalidad. También nuestro nombre ya conceptualmente nos define, Nangueyarac, que significa la información en idioma com. Bien chaqueño, bien de nuestra tierra y un poco también rememorando e incluyendo esa culturalidad múltiple que tenemos los chaqueños y de la que tenemos que estar orgullosos y de hecho tenemos que promoverla, tenemos que estimularla y tenemos que proyectarla al mundo entero. Gobernador, mil gracias en nombre de todo el equipo por este momento y por su tiempo porque sabemos que la gestión el fin de semana no se detiene.
Así es, muchas gracias, un gran abrazo.
Un gran abrazo. El gobernador Jorge Milton Capitanich hablando, ¿cuánto hablamos? Casi una hora con el gobernador. Y bueno, atravesamos prácticamente todos los temas. 8:47 en todo el país, en Nacional, pasó Jorge Milton Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco, en Radio Nacional, la radio pública, donde volvemos a escucharnos.
Nacional Resistencia, AM620 y FM96.7. Nacional.